agradecer a la organización de este congreso, que han trabajado muchísimo para lograr esto, y por supuesto a todo el público que se ha dispuesto a escuchar desde las 8 de la mañana. La presentación mía se va a referir a un tema clínico, básicamente, que es el de integración de tratamientos, básicamente integración de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos. Una pequeña digresión, me la permito en este momento, para Rodrigo, que recién acaba de poner, está preocupado por si creo que va a retar o no, está guiñando el ojo.
Lo veo.
Así que es la señal de que dale nomás con el Skype, no te das problema. Bien. El tema de tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos ha sido un tema muy polémico, desarrollado básicamente durante el siglo pasado, con enormes peleas y polémicas entre las dos posturas. Hoy, por suerte, esas polémicas no es que han terminado, pero se han ido solucionando de alguna manera, lo cual no quiere decir que el tema no sea un tema problemático ni que esté resuelto, ni mucho menos. Nos plantea siempre en la clínica una serie de problemas, una serie de dilemas, nos lleva a un interrogatorio interno con respecto a cómo manejarnos en un campo que es de suma complejidad. Yo voy a desarrollar el tema básicamente desde tres aspectos: el aspecto de los desarrollos teóricos, los datos que poseemos de la investigación y cómo se ha ido desarrollando en la clínica. Con respecto a la teoría, voy a hacer una breve síntesis de los dos modelos. Podemos pensar que la psicoterapia, que nadie duda quién fue el padre de ella, lo que sí dudamos es cuando comenzó, hay quienes plantean como que nace la psicoterapia, dan como fecha de nacimiento el año 1904, cuando Freud desarrolla en el Colegio de Médicos de Viena su conferencia sobre la psicoterapia y establece los principios generales con respecto a la utilización de la palabra como vehículo terapéutico. Freud, en esa disertación, ya menciona que la palabra como terapia había sido usada durante toda la historia de la humanidad, pero que había sido usado de manera intuitiva, espontánea. La diferencia de por qué Freud comienza con la nueva historia de la psicoterapia es que se plantea una teoría, se empieza a elaborar, es decir, una teoría explicativa que nos lleva a lograr técnicas específicas que nos guíen en el tratamiento de los pacientes. Ya no es una cosa espontánea e intuitiva, sino que sigue un modelo científico en base a esa teoría. En toda la primera mitad del siglo XX, pese a una inicial resistencia, la resistencia que puede haber tenido, se expande totalmente el modelo psicoterapéutico, empieza a ser aceptado socialmente, y progresivamente empieza a proliferar distintos tipos de teorías o técnicas dentro del movimiento, incluso cambiando los objetivos. Una técnica que se ha desarrollado para el tratamiento de pacientes neuróticos se empieza a extender al tratamiento de la psicosis, tratamiento de niños, tratamiento de parejas, tratamiento de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Predominó ampliamente en toda la primera mitad del siglo pasado en el mundo psi, en toda la familia psi, los que trabajamos con la psique. Dio lugar a movimientos importantes, incidió en la formación de la medicina psicosomática, que fue otro importante movimiento de cambio dentro de la medicina, con la Escuela de Chicago, con French y Alexander, y tuvo influencia en los DCM, básicamente, el DCM-12, el desarrollo como modelo psicoanalítico, hasta el 1980, cuando aparece el DCM-3. Las críticas y los cuestionamientos que aparecieron con respecto a la teoría básicamente vienen desde la filosofía de las ciencias, de la epistemología y desde la investigación. Popper lo cuestiona, lo plantea como una pseudociencia porque no podía responder a la falsación que él planteaba como desarrollo del método científico. Desde la investigación, Eisen, psicólogo inglés, lanza un desafío importante porque él desarrolla un trabajo donde evalúa pacientes de hospitales ingleses que habían tenido indicación de psicoterapia que por un motivo u otro no la habían realizado. Los evalúa 6 meses después y logra y muestra una tasa de recuperación espontánea importante, con lo cual larga el desafío, polémico como fue siempre, de que si la psicoterapia no demostraba mejorar a mayor cantidad de pacientes de los que habían remitido espontáneamente o en menos tiempo, no servía o podía ser perjudicial. Ese desafío de Eisen no fue tenido en cuenta. En ese momento las escuelas psicoterapéuticas no dialogaban entre sí, no había forma de diálogo posible. Pero quedó plantada la intriga, quedó la espina clavada y se desarrollaron a la larga proyectos de investigación. Menciono uno, básicamente, que es el proyecto de la Fundación Menninger, desarrollado en una clínica psicoanalítica de Kansas, donde desarrollan un importante proceso de investigación donde demuestran la eficacia de la psicoterapia. Esto fue publicado por Wallerstein. Y como dato llamativo, el estudio encuentra algo que no esperaban, que es que la psicoterapia de apoyo tenía tanto valor como la terapia analítica. Había un continuo entre la mayoría de los pacientes entre el apoyo y terapia analítica profunda que sorprendió el resultado de los investigadores. Por supuesto que después siguieron habiendo otras investigaciones desde la terapia cognitiva o desde la terapia interpersonal que fueron demostrando la eficacia de la psicoterapia. En la expansión de la psicoterapia surgió un problema debido a demasiada expansión. Los modelos o sistemas psicoterapéuticos fueron creciendo de manera exponencial. Karasu en el año 86 plantea más de 400 sistemas de psicoterapia. Hay quien hizo una proyección y creo que para el año 2040 se calculaba que en esa proyección iba a haber más pacientes que sistemas de psicoterapia. Más sistemas de psicoterapia que pacientes. Por suerte, en los 90 parece ser que la cifra se estabilizó. Además, los modelos muchas veces tienen cosas en común. Más de una vez se ha planteado que la aparición de nuevos modelos están como descubriendo cosas que ya estaban descubiertas. Hablan de que reinventaron la rueda en muchos casos. Y de alguna manera, esta cantidad de sistemas cerrados, disputándose el espacio entre sí, comienzan a poder hablar y a empezar a buscar algún tipo de fenómeno común. ¿Qué tienen en común los distintos sistemas de psicoterapia? Quizás puntero en esto fue un libro de Jerome Frank, Salud y Persuasión, donde empieza a plantearse el tema de los fenómenos comunes. A ver, tantos psicoterapeutas, trabajamos con distintas teorías, distintas técnicas y obtenemos resultados similares. No logramos más de un 60% de casos de mejoría. Hay quienes estudiaron esto y plantearon el tema como la regla de los tercios. Los pacientes en psicoterapia mejoran mucho, es decir, logran muy buenos resultados en un 30%, resultados aceptables en otro 30% y ningún resultado en el restante 30%. Todo esto entonces empieza a plantearse la necesidad de hacer una integración de distintos modelos, de empezar a rescatar qué tenían y culmina en el año 83 con la formación de la Sociedad para la Exploración de la Integración de la Psicoterapia, que empieza a hacer coincidir distintos modelos para crear modelos más integrativos o modelos que combinen distintas técnicas. Todo esto en el mundo de la psicoterapia dedicó toda la energía a esta polémica, a estas cuestiones, y nadie recordó ni tenía en cuenta en general de que ya Freud había planteado, como visionario que fue, la posibilidad de que aparecieran sustancias químicas que incidieran sobre mecanismos mentales, que él los planteaba también sospechando. En realidad él ya estaba sospechando la posibilidad de esto. Desgraciadamente, esto lo planteó en el año 38, ya a finales de su carrera, desgraciadamente después vino la guerra, falleció, y no pudo ver, no pudo ser testigo, ni del Skype, ni de la aparición de los psicofármacos. Recién en el año 52 se considera que aparecieron los psicofármacos cuando de la Idénica comienzan a utilizar la clorpromacina en enfermos mentales. Era un medicamento que se estaba probando como preanestésico, como un sedante preanestésico. Como siempre, en la medicina este tipo de cambios de medicamentos surgieron por azar. Y al probarlo en pacientes esquizofrénicos, empezaron a encontrar por primera vez que existía una droga, un medicamento que hacía desaparecer las alucinaciones y remitir a los delirios. Esto se planteó y se habló de la revolución de la psicofarmacología. Así como Freud revolucionó el mundo con la psicoterapia, la psicofarmacología revolucionó los hospitales de enfermos mentales. Se podían empezar a internar, a externar pacientes agudos. Antes un paciente esquizofrénico ingresaba al hospital y no sabía que durante muchísimo tiempo se resolviera espontáneamente en 1 o 2 años. Con los psicofármacos se puede pensar en una externación en un plazo de 20 días, de 30 días. Posteriormente empiezan a aparecer también por azar los antidepresivos, los medicamentos útiles para el tratamiento de la depresión, y de esa manera la utilización de las drogas empieza a ser común en la de psicofármacos en la psiquiatría. Igual que con respecto a la psicoterapia, podemos pensar que durante toda la historia de la humanidad se utilizaron drogas de manera empírica. El opio, las tinturas de opio, la cocaína, la marihuana se habían usado, hidratos de cloralia, etcétera, muchas drogas se habían utilizado, pero nunca habían logrado respuestas tan espectaculares. Y tampoco generaron teorías explicativas. Esto es en forma similar. La psicoterapia, los psicofármacos empiezan a dar muestras de que, en la medida de que nosotros conociéramos cómo actuaba el psicofármaco sobre las neuronas, podíamos empezar a elaborar teorías que expliquen las bases bioquímicas de la enfermedad. De esta manera, la aparición de los psicofármacos también incidió en el estudio del cerebro y un gran fortalecimiento de las neurociencias. La década de los 90 del siglo pasado fue llamada la década del cerebro justamente por el fortalecimiento de las neurociencias. Entonces, los psicofármacos aparecen en la segunda mitad del siglo XX, se expanden y empiezan a aparecer una gran proliferación de nuevas drogas que plantean nuevas teorías o nuevas indicaciones, hasta finalmente estas drogas que se descubrían por casualidad, como la mayoría de las cosas en la medicina, empezaron a ser drogas de diseño. Hoy en día la ingeniería química diseña drogas para trabajar sobre objetivos moleculares determinados, ya no es descubrimiento por el azar. Y empiezan a tener una gran aceptación social. Se plantea que en los años 70 lo usaban psiquiatras y psicofarmacólogos. En los 80 los especialistas de medicina interna, los médicos asistenciales comienzan a usar psicofármacos. Es más, la Organización Mundial de la Salud desarrolla una serie de campañas para que los médicos de atención primaria puedan detectar la depresión y tratar la depresión, porque la observación clásica era de que los pacientes deprimidos no llegan ni en el 50% a ser tratados por un psiquiatra o un psicólogo. Y finalmente, en los 90, los pacientes que ya están informados, sobre todo porque hay mucha presión de los laboratorios, de las empresas para su propaganda, empiezan a reclamar, a exigir el uso de medicamentos. Los cuestionamientos, por supuesto que también aparecen. El efecto placebo, la discusión con el efecto placebo se ha tornado cada vez más importante. Los medicamentos tienen efectos secundarios, bueno, eso lo sabemos en la medicina. Curamos una cosa, empeoramos otra, o tenemos que hacer un delicado balance entre cómo usamos medicamentos, los riesgos, siempre una evaluación entre riesgo y beneficio. Y el abuso de psicofármacos. El abuso no solo referido al abuso de psicofármacos por parte de la población, que siempre existió con todo tipo de fármacos, no los psicofármacos. La gente abusa de aspirina, la gente abusa de antibióticos, los usa mal, abusa de antibióticos, lo cual conlleva otro riesgo, también abusa de psicofármacos. Pero también el abuso que se lleva por parte de la presión de la industria farmacéutica con respecto a la utilización de psicofármacos para todo. La gran crítica es que se está medicalizando la vida cotidiana. Empieza a plantearse este tipo de cosas que en algunos casos también hacen poner en crisis el modelo. Dentro del mismo modelo hay muchas críticas y se plantea una suerte de crisis que está viviendo en este momento el modelo psicofarmacológico. Y se plantean en este momento pautas muy importantes para evaluar antidepresivos, antipsicóticos, los psicofármacos en general, y la necesidad de empezar a tener pruebas clínicas mucho más controladas y ver la forma de que en toda esa expansión y proliferación, al igual que en la psicoterapia, se puede desmadrar, volver al curso madre para que sean útiles para la gente. Entonces, Con este desarrollo aparecen terapeutas psicológicos y terapeutas farmacológicos, que empiezan a temerse uno al otro, empiezan a competir en sus modelos, de manera tal de que los psicoterapeutas en general empiezan a cuestionar el uso del psicofármaco, fue muy, no, muy grande la resistencia, lo empiezan a cuestionar y negar o rechazar para sus pacientes el uso de psicofármacos, desde cualquier corriente psicológica. La corriente psicoanalítica planteaba que no se podía trabajar con el paciente que estaba limitado en sus emociones con un psicofármaco. El conductismo, para poner el otro extremo, planteaba que los tratamientos de las fobias no daban resultados, no iban a ser duraderos si el paciente tomaba psicofármacos porque inhibía el efecto psicoterapéutico o de terapia conductual. Del otro lado, desde la biología, también el médico temía de alguna manera al psicoterapeuta a los cuestionamientos y negaba el uso de la palabra como terapéutica y el diálogo estuvo cortado. El diálogo estuvo cortado, como sucede con estas posturas tan extremistas. La gente habla entre sí, entre sus pares, y se dan manija entre sí y no son capaces de dialogar con el otro o con el que tiene un modelo opuesto. El diálogo de alguna manera se da hacia un solo lado. Y si se daba vuelta para dialogar con el otro lado, lo hacía de esta manera. Era a ver quién golpeaba más. Desde la psiquiatría, por ejemplo, es muy común escuchar hablar de la psiquiatría biológica. Y la psiquiatría biológica, yo digo siempre, son los que tratan de explicar la conducta humana en base a la química, en base a la, como si la química y las sustancias químicas gobernaran la conducta humana. Alguna vez, dando clases acá, me acuerdo de un grupo de alumnos que me comentó que había venido un psiquiatra a hablar sobre violencia al colegio de abogados y que había dicho algo así como que todos los estudios sociológicos sobre la violencia habían tirado a la basura y no servían de nada porque la violencia humana se debía a la serotonina. Posturas de ese tipo, yo creo que no cabe ni la pena discutirla. Plantean entonces no solo una subespecialidad, sino una reconceptualización de la psiquiatría. Parten de una base que yo considero equivocada. Así como la física y en un nivel superior la química se puede unir en la fisicoquímica, o la química con la biología se puede unir para dar lugar a la biología molecular, que la biología en unión con la psiquiatría daría lugar a esta reconceptualización que sería la psiquiatría biológica. Este planteo carece de tiene un error fundamental. Física, química, biología son ciencias. Psiquiatría no es una ciencia. La psiquiatría es un campo de aplicación de conocimiento científico, igual que la medicina, igual que la psicología clínica, son campos de aplicación, no ciencia. Por suerte, esta no es una postura, es una de las posturas dentro de la psiquiatría. Esta postura llegó a Mus, un autor norteamericano, a escribir un artículo muy conocido que se titulaba Psiquiatría Biológica. ¿Existe alguna otra? A lo cual enseguida le contestaron desde la prensa norteamericana psiquiátrica con un artículo que se denominaba Psiquiatría Social. ¿Hay alguna otra? O Psiquiatría Psicológica. ¿Existe alguna otra? Por suerte, la posición de la psiquiatría siempre ha tenido un rechazo, por más que exista esa rama de la corriente biológica. Y para eso yo voy a mencionar una cita a un psiquiatra argentino, a Estañaro, presidente hace muy poco tiempo de la Asociación Argentina de Asociación de Psiquiatras Argentinos, quien lo plantea en forma simple, hablando de que cada vez que hay una prescripción médica es imposible no hablar. Desde el momento de la prescripción, el paciente también habla de sus síntomas, del efecto del fármaco, se evalúa, la palabra circula con implicancias transferenciales y contratransferenciales. Se quieran ver o no, se puedan ver o no, se quieran ver o no, eso es imposible eludirlo. Por otro lado, con rechazo de la psicología, de los tratamientos farmacológicos o a las bases biológicas de la enfermedad, vuelvo a citar a Freud, que también en el año 38 planteaba sobre la posibilidad de hipótesis biológicas, la aparición de hipótesis biológicas. No negó nunca Freud que somos seres biológicos, con los cuales no podía dejar de darle importancia a la posibilidad de aparición de hipótesis biológicas o tratamientos biológicos en la especialidad. Entonces, En esta polémica y negación de diálogo entre psiquiatras y profesionales, podemos pensar que, bueno, en general, en el mundo psi, todos los que trabajamos con la psi, que tendemos a identificarnos con escuelas, con determinado grupo además, porque también lo necesitamos por formación, necesitamos tener una formación en una determinada escuela. Y que este tipo de formación, con cualquiera sea de las corrientes en las cuales uno se forme, incide en la discusión con respecto a la eficacia de uno u otro tratamiento, poder combinarlos o no, o poder aceptar un tratamiento o no. Empiezan a aparecer las cuestiones ideológicas y las fricciones que existen en el campo de la salud mental. Por otro lado, en las decisiones terapéuticas siempre han estado influidas por la ideología y por la formación del profesional consultante. Todos sabemos que un paciente que tiene un trastorno de ansiedad, si va a ver a un psicoanalista va a tumbarse en un sillón, si va a ver a un conductista va a subir y bajar escaleras o girar en un sillón, si va a ver a un biologista se va a ser medicado, por poner extremos, después existen todas las otras corrientes, independientemente de qué le pasa al paciente, es el mismo paciente que recibe el tratamiento de acuerdo a esto. Y además, tenemos que pensar que psicoterapia y farmacoterapia son rivales de mercado. No solamente del mercado económico, que ya es bastante importante, quién se queda con el mercado de los pacientes, sino también del mercado científico y el mercado intelectual. Entonces, todo esto llevó a que